Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues queridos niños, han venido a vernos el Tito Ramón, que está, que se sale, Ramón Pérez Maura.
El que me saló.
Exactamente. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días.
Y el Tito Inocencio.
El abuelo Inocencio.
Inconmensurable.
Tito abuelo.
Inconmensurable. Como ayer los jóvenes del Madrid.
Esto es. ¿Tú tienes nietos ya, Chencho, o no?
No tengo. Ah. Me gustaría, y más a mi mujer.
Ya, pero eres muy joven para eso.
¿Todo? Bueno.
Vamos a ver, ya habéis colocado a Macron, estaréis contentos.
Uh-huh. Sí, pero los porcentajes siguen siendo preocupantes, ¿eh? Yo os dije aquí que en segunda vuelta esta señora podía tener un 40% de intención de voto, y es exactamente lo que le dan los sondeos en este momento, porque el voto de la ultraizquierda de Mélenchon se va a ir a Marine Le Pen.
No todo.
Bueno, los no sondeos todo, en no. Francia se han demostrado sorprendentemente exactos. Hoy Marine Le Pen tiene el 39,5%.
Sí, pero claro, pues es que hay que ganar con el 51%. Tú dijiste, y también dije otra cosa, yo dije que se clasificaban estos dos. Alguien hizo una apuesta conmigo, que no sé quién es, yo la he ganado y no me la han satisfecho. No sé quién fue, pero alguien dijo, ¿estás seguro? Digo, yo me apuesto que pasan el señor Macron y la señora Le Pen. Y no sé quién recogió el guante, y los tres o cuatro, incluido don Carlos, aquí nadie me dice, yo fui el que perdí.
Pues yo no, si lo dije, yo no lo recuerdo, pero si lo dije...
No digo por ti. Igual que
si
digo
todo
ahora
lo que tienes que pagar de la apuesta de Trump.
No, perdona. Ahí yo me columpié, porque había 39 sondeos que ganaba y hay uno que ganaba, y me columpié, pero no apostamos nada. Pero en esta ocasión, y me sigo apostando, que gana claramente el señor Macron.
No, en aquella ocasión no lo discuto.
No, yo el otro día lo que daba un poquito de chance a que François Fillon, a pesar de todos los pesares y su mujer y sus hijos y los contratos, que al final la derecha golista francesa pues se tapara la nariz y le diera un poquito más de cariño.
Y una parte ya se la tapó, pero no toda. Igual, o sea, que ahora una
se
parte
han dado, pero votos, no ha sido
suficiente. Una parte de los votos de Mélenchon irán a la señora Le Pen, pero una parte, otra parte irá a Macron y otra se quedará en casa. Mélenchon ha sido enormemente ambiguo, ya lo están despellejando, pero dos o tres de sus hombres de confianza ha dicho ni un voto para Le Pen.
Pero Macron no se va a dejar, porque ayer Marine Le Pen le intentó hacer contraprogramar en la visita en su pueblo a esa fábrica que estaban en huelga y tal, y Macron estuvo una hora charlando tranquilamente de una manera pedagógica y no sé si convincente
o no. Tampoco tan tranquilamente, le abuchearon.
Al principio le abuchearon, al final.
Sí, pero luego, después de los abucheos, oiga, vamos a hablar y de qué están
después
ustedes
de abucheos,
quejándose.
Y los obreros fueron al final corteses y educados.
Exacto, no le dieron la mano, pero vamos, que sí, que en ese sentido hay que ver, porque yo creo que vamos a asistir a una carrera
con este tipo de
actuaciones, sobre todo en Marine Le Pen, impactantes, por no decir otra cosa.
Hay algo interesante en lo que ha dicho Ramón, que la señora Le Pen puede tener un resultado más que satisfactorio dado lo que representa. Ahora, dicho esto, pierde.
Sí, pierde seguro. Pero recordemos que en el año 2002 su padre, de primera vuelta a segunda vuelta, no subió ni un punto porcentual completo, ni un punto porcentual.
Claro, sí.
Y ahora ella, que en la primera vuelta ha tenido un 21, no me acuerdo cuánto, todo lo que fuera superar un 30% sería un éxito enorme.
Sí, un éxito...
Más bien, apuesto a que más bien se va a acercar al 40%.
Es posible, pero como dijo Nixon,
En un partido de fútbol
o en cualquier competición deportiva hay el campeón y el subcampeón. En una elección presidencial americana es el presidente y después don nadie, y aquí va a ocurrir lo mismo. Ella va a tener un resultado, para ella harto meritorio, pero los franceses no están por aupar a una a la presidencia a una señora de las características de la señora Le Pen, o como se ha descrito la señora Le Pen.
De todas maneras, la Francia ilustrada, la Francia que tiene un nivel intelectual, un nivel económico y un nivel, yo creo que social y político, que tenga ese respaldo, hombre, entiendo que no todos van a responder a ese cliché, pero que haya tantísima gente que vote a una opción como la de Marine Le Pen, yo creo que es un tema que habría que estudiar y analizar, y sobre todo los propios franceses deben examinar y hacer autocrítica qué es lo que está ocurriendo para que posiciones tan extremistas y sobre todo xenófobas y sobre todo desde el punto de vista político, social y económico y reales puedan tener el apoyo de tantos franceses.
Es que en la primera vuelta casi el 45%, el 44% de los votos han ido a opciones ultras, radicales, en un lado o en el otro lado, pero radicales que nos preocuparía en cualquier país de la Unión Europea que pudiéramos tener un gobernante con esas ideas.
Sí, es verdad.
Tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha.
Es verdad, han sumado 6, 48%, pero casi más preocupante, en mi opinión, es lo del Partido Socialista francés.
Ah, sí, claro.
Es decir, que un partido socialista ha estado siempre presente desde que creó De Gaulle la Quinta República, se ha alternado en el poder, saque el 6 y pico % de los votos, eso es enormemente preocupante. Y ya lo dijimos aquí, cuando un partido de los clásicos de Europa o de Estados Unidos, de los países democráticos occidentales, coge la opción radical del partido, se da un batacazo.
Bueno, las primarias es lo que tiene. Yo creo que, ¿cómo es eso de cuando veas las barbas de tu vecino mojar, cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Sí, sí. Porque, vamos, yo creo en la democracia representativa, creo que la democracia tiene que funcionar con unos parámetros y unos conceptos muy claros, por supuesto, con transparencia y con total garantía, pero lo de las primarias que puedan decidir
solo las cargas.
Un núcleo, es que, fijaros, pues claro, luego tienes este tipo de resultados contraproducentes.
Aquí hemos visto los dos problemas diferentes que te pueden generar las primarias cuando se aplican en unas elecciones. En el caso socialista, lo que acabas de decir, Chencho, que han elegido al candidato más radical, del ala más radical del partido,
y no funciona con el
6,5% de resultado, y en el caso de los republicanos se ha dado un problema distinto. En el caso de los republicanos, el problema que se ha dado es que eligieron a un señor en las primarias, que era François Fillon, que no era el candidato más probable en principio, porque estaba Sarkozy, estaba Alain Juppé, pero en fin, ganó en justa y buena lid este señor, y después, cuando surgieron los escándalos, que era evidente que le iban a inhabilitar como candidato, cuando surgieron esos escándalos, él tenía la legitimidad de que lo habían elegido los votantes del partido, y por lo tanto no había un presidente del partido o un mandatario del partido o un comité ejecutivo del partido que le pudiera destituir, porque su legitimidad estaba en otro sitio.
Sí.
Si este señor hubiera sido designado candidato por los órganos del partido, esos mismos órganos del partido lo hubieran quitado y hubieran puesto otro candidato. No podían hacerlo, estaban con las manos atadas.
Y él lamentará toda su vida haber colocado a su mujer en ese puesto ficticio que tenía, porque si no coloca a la mujer y los escándalos, el escándalo de la colocación de la mujer no le empaña, él sería el nuevo presidente de Francia.
Porque el problema no es que diera el trabajo a la mujer, el problema es que era ficticio y luego que lo ocultó, porque él a los 12 días reaccionó: oiga, sí, mi mujer es la más adecuada y es la más profesional y ha hecho un trabajo ímprobo. No, oiga, mire, es que su mujer no ha venido, es que esto no es como usted lo pinta, ¿no? Pero efectivamente
eso lo ha perdido, por eso no va a ser presidente de Francia.
Tenía mucha candidatura, pero insisto, ahí lo que ocurra en Francia y la situación de Francia y cómo en el resto de Europa, porque después de Francia ya veremos si Italia aguanta o no aguanta, ahí está Beppe Grillo, el cómico, pero es que en septiembre tenemos Alemania, que en ese sentido de lo que ocurra en Francia depende también la estabilidad.
También ha puesto que gana la señora Merkel.
Sí, yo también,
¿Y de Estados Unidos qué me decís de, oye, las rebajas de impuestos de Trump, quién las pillara, ¿no?
Sí, tanto si tienes una sociedad como si eres un particular.
Pero no tiene mucho crédito, Carlos, porque yo ayer te dije que Wall Street se podía disparar y Wall Street ha reaccionado frío.
Ahora bien,
porque no se lo creen, por un lado, y porque tiene que aprobarlo el Congreso, a ver si los republicanos lo apoyan o no, y porque dependen esa rebaja de impuestos de un crecimiento económico muy fuerte.
Sí, pero reconozcamos, por no echarle toda la caca a Trump, que es una afición a la que tenemos todos los españoles, que Wall Street ha subido desde que llegó al poder.
Sí, sí, pero bastante. Que yo pensaba que...
lleva 100 días, ayer, 101 días...
Y Chencho, la... yo pensaba que ayer con esas medidas que son estupendas, magníficas y tal, digo, se disparará. No, cuidado.
Hombre, porque ojo, no saben si, estado, si hay republicanos ahí, que no les gusta...
Frío, frío.
Porque van a decir, bueno, si esto aumenta el déficit, ¿para qué nos metemos en este barco? Y entonces hay dudas de lo que va a pasar en el Congreso, dudas.
Bueno, también decían que las bajadas de impuestos aquí nos iban a subir el déficit y al final bajar impuestos genera más disposición de efectivo para la gente y para poder invertir y para poder gastar. Sí, pero bueno, consumo. A mí me parece que lo más interesante de esta reforma fiscal que ha presentado Trump se ha destacado muy poco y es un cambio que puede tener unas enormes consecuencias allí y aquí, que es cambiar el sistema impositivo a un sistema territorial. Es decir, hoy en día las compañías norteamericanas pagan impuestos por... todos los beneficios que generan en todos los países del mundo.
Exacto,
y ellos tienen que pagar por eso el total en Estados Unidos. El cambio que está proponiendo Trump es que en Estados Unidos solamente paguen impuestos por lo que tienen en Estados Unidos. Ese es un cambio que si efectivamente se lleva adelante...
Porque es que si tú eres norteamericano y estás viviendo en España y te has comprado una casa en Marbella, tú tienes que pagar por esa casa en Marbella.
Sí.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, sí,
exacto,
señor.
Exacto.
Sí,
claro,
señor.
Y eso es lo que cambiaría. Eso nos generaría a nosotros también, a nosotros, quiero decir, a Europa, nos pondría en la situación de tener que plantearnos cambios similares,
claro,
que en muchos países de Europa serían fundamentales. Y esto puede generar una revolución impositiva en todo el mundo y puede generar un cambio de ubicación de compañías. Muchas de las compañías que se han ido de Estados Unidos en estos momentos van a volver precisamente por esto. Pero esto es llamarles a volver no por decreto, sino con unos incentivos fiscales que son perfectamente sí, legítimos.
Ha propuesto otra cosa que aquí que causó escándalo cuando se hizo aquí, y es que las compañías americanas que tienen dinero ganado en el extranjero y depositado en el extranjero, si lo repatrian a Estados Unidos, el gobierno será totalmente comprensivo y tendrá unos beneficios obvios sin gravámenes excesivos o mínimos. Eso aquí causó un cierto escándalo, esa supuesta amnistía fiscal por repatriar dinero, pero allí lo ha propuesto y por ahora no ha sido mala acogida.
No, claro que no.
Ahí depende, porque situaciones como la que vive Europa, con litigios con grandes compañías como Google o Microsoft, este tipo de multinacionales norteamericanas, pues efectivamente ahí hay que aclarar por dónde y por dónde no. Sí. También es verdad que luego los norteamericanos nos acusan, oiga, mire usted, no me acuse a mí porque usted tiene Luxemburgo, usted tiene San Marino, usted tiene las Islas Cook, que son paraísos fiscales, o Gibraltar, arregle usted primero ese tipo de situaciones y no me acuse a mí de estar evadiendo impuestos. Pero sí, efectivamente, es una iniciativa que puede cambiar muchas cosas.
En cualquier caso, nos estamos viviendo los 100 primeros días de la presidencia de Trump y son muchos los aparentes fracasos que ha tenido en estos 100 primeros días, pero tampoco es fácil encontrar ningún presidente cuyos 100 primeros días fueran de éxito. Casi hay que remontarse a Franklin Delano Roosevelt.
Otra parte, también ha tenido éxito el señor Trump, a pesar de que sea un impulsivo, un temperamental, un tipo inquietante. Por ejemplo, ha colocado algo básico en Estados Unidos, en el sistema político, ha colocado en el Tribunal Supremo,
sí,
a una persona
sí.
de su ideología, es ideología de centro-derecha o derecha, pero que tiene un historial jurídico impecable, que como jurista es de los más respetados de Estados Unidos, y que puede desequilibrar la balanza en el Tribunal Supremo a favor de las tesis conservadoras o, digamos, menos progres. Sí. Y esto tiene luego una importancia brutal
capital
en el devenir político de Estados Unidos. Y ya, eso ha sido un éxito suyo.
Ya, sí, Chencho, pero tienes las relaciones de su entorno con Rusia que le están causando muchos quebraderos
sí,
de cabeza.
Pero los hechos no han sido distintos.
Eso no va a pasar nada.
Ya vale. Sus iniciativas sobre inmigración se la han parado los jueces.
Bien.
Sí, sí.
Su iniciativa sobre salud la tuvo que retirar porque los republicanos la boicotearon.
Pero fíjate, el acto de fuerza
Sí, luego lanzó la madre de todas las bombas bombardeó en Siria y ya recuperó.
El acto de fuerza que ha hecho en Siria, que no está de acuerdo con el derecho internacional, porque no puedes bombardear un país con el que no estás en guerra, has tenido el beneplácito total de la opinión pública interna y mucho de la política externa. Sí, la...
Pues ahora, chicos, vamos a llegar a nuestro final de hora. Yo os agradezco la que os hayáis pasado por aquí. Ha sido maravilloso veros. Estáis estupendos.
Encantados, encantados.
Ya quisiera yo tener... Joder,
un terno como que...
No, exactamente, vestir como vosotros y el conocimiento y la gracia y esas cosas. Que me alegro de saludaros.
Gracias.
Adiós.